Romanos 8, 24 y 25 dice así la palabra de Dios, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Le voy a invitar que mantenga su Biblia en su mano, ya que vamos a estar leyendo algunos versículos y vamos a estar viendo la palabra del Señor, hermano, para este mensaje, al cual yo he puesto por título La Esperanza del Cristiano. ¿Por qué la esperanza del cristiano? Porque cada persona, cada ser humano, en algún tiempo de su vida, tiene lo que se llama una esperanza. Una esperanza es algo que se espera, algo que no se cuenta, que no se tiene, pero que se espera. Hablando en términos generales, podemos decirlo de esa manera, algo que se espera. Por ejemplo, cuando el padre de familia sale por la mañana y va a trabajar, bueno, pues tenemos la esperanza de la familia, los hijos, la esposa, de que ese padre de familia vuelva a casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que así como se fue, pues ha de volver. Entonces, esperamos que regrese y de alguna manera decimos, bueno, va a regresar. Pero cuando hablamos de una esperanza, va algo más allá de algo que es tangible, algo que se ve o algo que sabemos que por default va a suceder. Cuando hablamos de esperanza en términos generales, nos referimos a aquello que es difícil, aquello que no es tan fácil, aquello que no lo podemos obtener tan fácilmente. Por ejemplo, tengo la esperanza de que un día me asciendan de puesto en mi trabajo, ¿verdad? Es algo que no lo tenemos a la mano, pero que lo deseamos y que de alguna manera esperamos que algún día suceda. Cuando decimos, tengo la esperanza de que un día recapacite y se vuelva al buen camino, ¿verdad? A veces hablando de los hijos, algo que no se ve porque a lo mejor el hijo está en una rebeldía total, pero decimos, tengo la esperanza. Entonces, es algo que está más allá del alcance de nuestra mano, algo más allá de nuestras fuerzas, hablando en términos generales. Pero cuando hablamos de la esperanza del cristiano, estamos hablando de algo diferente, porque el mundo, hermano, basa sus esperanzas en lo que tiene, en lo que puede ver, en lo que cree posible de acuerdo a su razonamiento. El mundo basa la esperanza en esas cosas y podemos nosotros darnos cuenta que mucha de la gente no creyente, no cristiana, que no tiene a Cristo en su corazón, su esperanza muchas veces está en su dinero, en sus posesiones, ¿sí? En su preparación académica, su esperanza está en lo que los demás puedan darle. ¿Por qué no, verdad? Decirlo, un hijo puede tener la esperanza de que sus padres lo ayuden siempre, porque soy su hijo y mi madre nunca me va a dar la espalda, mi padre nunca me va a dar la espalda, ¿verdad? Y así es de que si tiene un problema financiero, ¿con quién acude primero? Con los padres. Habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero regularmente es así. Entonces, el mundo basa sus esperanzas en lo que ve, en lo que su razonamiento le permite percibir. Y vemos nosotros con mucha frecuencia una frase muy usada por la gente que no tiene a Cristo cuando le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que pides? Y hay tres palabras que ellos piden, tres. No sé cuántos la recuerdan, yo se los voy a decir. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué dicen? Fama, amor y dinero. Fama, amor y dinero. Porque ellos creen que en estas tres cosas pues está toda su esperanza, ser reconocidos, ser importantes, tener el suficiente dinero para vivir la vida como les plazca, tener amor, ¿verdad? Que no le falte nunca el amor. Y es el ideal de ellos. Pero para un creyente, una persona que ha conocido a Cristo, alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, la esperanza es algo mucho más diferente, es algo que va mucho más allá, porque la esperanza va de la mano con la fe. Y Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La diferencia es de que nosotros como cristianos, nuestra esperanza no está basada en nuestro razonamiento. Nuestra esperanza no espera en lo que podemos ver. Nuestra esperanza no espera en lo que podemos palpar, sino que nuestra esperanza como hijos de Dios, hermano, va de la mano de la fe y está basada en el poder de Dios. Está basada en nuestro Dios todopoderoso, hermano, el cual nos ha salvado. Y en primer lugar, hermano, esta es una esperanza que se recibe por medio de la salvación. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Esta esperanza del cristiano es una esperanza que se recibe sola y únicamente por medio de la salvación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estábamos sin Cristo, cuando no tenemos a Cristo, no podemos tener una esperanza completa, no podemos tener una fe completa. Podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que hay un Dios que creó todas las cosas, pero sabe, no hay una experiencia de la salvación, por lo tanto, no hemos recibido esa medida de fe que se adquiere, que se obtiene cuando creemos en Cristo. Por ello dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, pero dice para que todo aquel que cree en él, aquel que cree en él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, esta esperanza del cristiano, hermano, se recibe por medio de la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque dice Efesios capítulo 2, versículo 5, fíjese en qué condición nos encontrábamos y en qué condición se encuentra una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido la salvación, que no se ha arrepentido. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Dice que Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Significa, hermanos, que hay una muerte espiritual. Hay una muerte espiritual y por lo tanto, como hay una muerte espiritual, no hay una esperanza, hermano, viva. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia significa favor inmerecido. Cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados, no había una esperanza, hermano. Nuestro espíritu, nuestra vida espiritual estaba muerta. Estábamos a la merced de Satanás, estábamos a la merced de la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, podíamos tener una esperanza como la primera que mencioné, pero no teníamos una esperanza basada en la salvación. La esperanza del cristiano siempre se va a recibir por medio de la salvación. Es por gracia, es un favor inmerecido que no merecíamos porque ninguno de nosotros hicimos mérito alguno para merecerla. Segunda de Tesalonicenses 2:16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nuevamente vuelve a decir, por medio de la salvación en Cristo Jesús. Él, hermano, es el que nos da a través de esa gracia, a través de ese favor inmerecido, esa esperanza. Y es una esperanza, hermano, que nos viene a confortar, que nos viene, hermano, a transformar. Es una esperanza que viene a cambiar todo nuestro estilo de vida. Porque cuando Cristo realmente vive en nuestro corazón, vemos, hermano, las cosas de una manera diferente. Vemos las cosas, hermano, de una manera como la palabra de Dios nos enseña a verlas. Ya no vemos, hermano, el mundo como algo que nos aflige día a día, sino vemos a un mundo que necesita de Cristo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, surge una nueva esperanza. ¿Sabe por qué? Porque hay un cambio en nuestro interior, porque el Espíritu Santo viene a vivificarnos, a renovarnos, a darnos una nueva vida, pero esa nueva vida va de adentro hacia afuera, porque primeramente Cristo lava todo nuestro ser, nos regenera, hermano, nos restaura, nos cambia, nos santifica, y esa nueva vida, hermano, surge de adentro hacia afuera, algo que no sucede en alguien que no ha sido salvo. Por lo tanto, esta esperanza se recibe por medio de la salvación, y es una esperanza, hermano, hermano, que se recibe por gracia. Es una esperanza que se recibe por misericordia de Dios. Esta esperanza, hermano, nos transforma, nos da una nueva fuente de vida, un nuevo comienzo, un nuevo hálito, una nueva, no sé, hermano, una nueva vida, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted y yo hemos tenido esa experiencia. Cuando fuimos salvos, tuvimos una nueva esperanza. Ya no sufríamos como antes, ya no nos encontrábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, sino que ahora sabíamos que habíamos sido rescatados, que habíamos sido salvados, que habíamos sido perdonados. Y día a día, hermano, cuando venimos al altar, cuando venimos a los pies de Cristo, es la misma, hermano, seguimos sintiendo su perdón, su gracia, su misericordia, y eso nos da una nueva esperanza, hermano, que a pesar de que nosotros sabemos que como humanos fallamos, hermano, sabemos que podemos venir al Señor, Él nos perdona y nos da esa esperanza que se recibe por gracia. Pero no solo eso, hermano, sino que cuando somos salvos, esta esperanza que el Señor nos da, que Dios nos da alegría. Yo no sé si usted ha conocido alguna persona que nunca ríe, que siempre está triste o que siempre está enojada, pero cuando fue salvo, cambió totalmente su vida. Yo sí, hermano, puedo decirlo. Sí, una persona que siempre estaba enojada, que siempre, hermano, miraba la vida de una manera negativa, nunca había algo positivo, pero cuando vino a Cristo y entregó su vida a Cristo, todo cambió. Mire, sonreía de oreja a oreja, estaba contenta, llegaba a la iglesia con alegría, porque esa esperanza nos da alegría. Proverbios capítulo 10, versículo 28, dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Porque aquel que no tiene a Cristo puede tener alegría, sí, pero no hay un gozo real en su corazón. No hay una alegría total, no hay una felicidad total. Tiene alegrías y momentos de placer, momentos de gozo, momentos de bonanza. Pero cuando le llegan los problemas, está triste y desesperado. Cuando llega la tribulación, se acaba esa sonrisa. Cuando se encuentra con ese vacío en su corazón, se acaba esa alegría. Pero no así el que ha sido salvo. El que ha sido salvo tiene una alegría, hermano, que viene de Dios. El gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nos fortalece, nos vivifica. Podemos estar alegres, hermano, podemos tener esa alegría. Recuerdo mucho a una persona que un día dijo: es que como yo siempre los veo alegres, pues yo pienso que no tienen problemas. Yo pienso que no están batallando con nada porque, pues como siempre los veo que entran con una sonrisa por la puerta. Y es que, hermano, así es la esperanza que Dios le da al cristiano. Esa esperanza es una esperanza que nos da alegría, que nos da gozo, hermano, que nos da regocijo, que nos da, hermano, en medio de las tribulaciones y todo lo que pueda venir a nuestra vida, esa alegría no se va. Es cierto, hay momentos, dice Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Muchas veces lloramos, somos humanos, a veces nos quebramos, a veces, hermano, nos doblamos como humanos que somos, pero eso no quita el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso la esperanza del cristiano es tan preciosa, hermano, es tan hermosa, que cada día debemos de buscarla, de amarla, de atesorarla, porque es una esperanza que nos da gozo en todo tiempo. En segundo lugar, la esperanza del cristiano es una esperanza segura y firme. El ser humano, hermano, cuando tiene una esperanza y esa esperanza se acaba, se quiebra en mil pedazos. Cuando alguien va al doctor por un problema, por un dolor, ¿verdad? Y cuando llega ahí a esa sala con ese doctor, cuando surgen los exámenes, los análisis, y de repente ese pequeño dolor que alguien llevaba se convierte en un diagnóstico, ¿por qué no decirlo a veces, hermano? De desahuciar a la persona, de decirle: usted tiene esto y no hay remedio para usted. Se acaba la esperanza de la persona. Cuando surge algún problema familiar, a veces se va la esperanza. Cuando hay un desamor, ¿por qué no decirlo en la juventud? Se va la esperanza. ¿Por qué? Porque son momentos de duelo, son momentos difíciles y se pierde la esperanza. ¿Cómo vemos hoy en la actualidad, hermano, personas que recurren al suicidio? Con tristeza lo digo, hermano. ¿Por qué? Porque se acaba para ellos la esperanza y la manera más fácil para ellos terminar con todo es quitándose su vida. Entonces vemos que la esperanza, hermanos, humana, la esperanza en el mundo tiene un límite, se acaba, no es una esperanza completa. Pero la esperanza del cristiano es una esperanza que siempre está firme y que es segura. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Hebreos 6, 18 y 19 dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta esperanza del cristiano, hermanos, dice que es como un ancla del alma, firme y segura. Cuando un ancla es echada al mar, es para que el barco, ¿qué haga? Se pare, se afirme, ¿verdad? Se detenga, esté firme, ya no se mueva con las olas del mar, no se siga moviendo con el agua. Esa ancla es lanzada, una o dos o tres, ¿verdad? Nunca me he subido a un barco, así es de que no les sé decir cuántas anclas tiene un barco, pero sé que tienen anclas, entonces se ancla, o sea, se para, se queda firme, se queda seguro. Dice Hebreos 6:18, hermanos, que esta esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, dice que Dios no miente, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, la esperanza que hemos recibido de Dios es firme y segura, como un ancla del alma. El alma puede anclarse ahí. ¿Qué significa eso, hermano? Que podemos nosotros aferrarnos a ella y decir: Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo en ti espero. Señor, yo en ti confío. Nada ni nadie me moverá. Señor, estaré firme porque tú eres, Señor, mi ancla, porque tú eres mi esperanza. Y cuando eso pasa, hermano, mire, el mar puede estar moviendo las olas, pero usted permanecerá firme porque es como un ancla del alma firme y segura. La esperanza del cristiano, hermano, se basa en nuestra fe en Dios, en nuestra confianza en Dios. Por ello, cada día, hermano, debemos de aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios, que esa fe que Dios nos ha dado vaya madurando, vaya creciendo. ¿Y de qué manera se logrará esto, hermano? A través de las dificultades, a través de los problemas, a través de esas olas del mar que a veces pareciera que mueve nuestra vida, hermano. A través de todo ello podemos decir: Señor, yo en ti confío, tú eres mi esperanza, por lo tanto podré estar firme y podré estar seguro. Es segura y firme, hermano, porque se apoya en la palabra de Dios. Se apoya en la palabra de Dios, no en lo que alguien dijo, no en lo que escuché por ahí, no en lo que alguien me prometió. Esta esperanza se apoya en la palabra de Dios. Le invito para que vaya conmigo al Salmo 119, capítulo 119, versículo 81. Salmo 119, 81 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así: Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, porque todas las cosas que se escribieron aquí, hermano, en la palabra de Dios, dice, y tengamos esperanza. En las Escrituras, en la palabra de Dios, nuestra esperanza es firme y segura porque se apoya en la palabra de Dios. Y sabe, hermano, leíamos porque Dios no miente. La palabra de Dios fue inspirada, fue, hermano, inspirada por Dios. La palabra de Dios es la verdad, hermano, y nuestra esperanza no se basa, hermano, ni siquiera en lo que alguno de nosotros digamos, porque Por ahí dice un dicho, ¿verdad?, que las palabras se las lleva el viento. Bueno, lo que nosotros podamos decir hoy, tal vez mañana podamos decir algo diferente. Pero nuestra esperanza se basa en la palabra de Dios, hermano, que no cambia, que no miente, que no falla, hermano. Esta palabra que habla nuestro corazón, esta palabra que día a día tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Esta palabra, hermanos, que viene a darnos aliento, que viene a darnos alegría, que viene a darnos confortamiento. Aquí se basa, hermano, nuestra esperanza en la palabra de Dios. Por ello, hermano, atesórela en su corazón. Por ello, hermano, escudriñemos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hemos leído algún pasaje y después de tiempo volvemos a leerlo y en ese momento es como si algo taladrara dentro de nuestro corazón? Es porque el Espíritu Santo, hermano, viene a redarguir a nuestras vidas y a hablar a nuestras vidas por medio de su palabra. No escatimemos, no tengamos en poco, hermano, la palabra de Dios, porque nuestra esperanza es firme y segura porque se apoya en la palabra de Dios. Cada vez que leamos la Biblia, cada vez, hermano, que memorizamos un versículo, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, nuestra esperanza, hermano, se está apoyando, se está firmando, va creciendo, hermano, y se encuentra firme y segura. Cuando una persona va a la universidad a estudiar una carrera, se basa sus estudios en algún libro, ¿sí o no? Hay libros para ello. Y después de que esa persona pasó todos sus exámenes, aprobó sus exámenes y se gradúa, entonces pasa de la teoría a la práctica. Todo lo que estuvo aprendiendo en un salón de clase fue teoría basado en libros. Pero cuando va a la práctica, tiene la opción de consultar sus libros, pero cuando va a la práctica, va a desarrollar su conocimiento, ¿sí o no? Lo que aprendió. Y a esa persona se le paga por su conocimiento, por lo que sabe, ¿verdad? Por lo que estudió, porque se quemó las pestañas, por ahí dicen, estudiando un libro y puede consultarlo, pero esa persona va y pone en práctica su conocimiento y por ello le va bien, por ello gana un buen sueldo, porque va y pone en práctica ese conocimiento. ¿Sabe, hermano? Esto es mucho mayor que eso, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Cada día, hermano, cobra vida en nuestra vida la palabra de Dios. Cada día, hermano, estamos nosotros expuestos a ataques de Satanás, a dardos de fuego del enemigo, a las aflicciones, hermano, de este mundo, a las aflicciones que por estar sujetos a un cuerpo humano tenemos. Cada día estamos sujetos a ellos. Pero, hermano, nosotros no pasamos de una teoría a una práctica, no, hermano, sino que siempre estamos aprendiendo y siempre estamos en la práctica. ¿Qué significa eso? Que siempre y cada día, hermano, estamos ejercitándonos en la palabra de Dios. Cada día vivimos, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta esperanza es segura y firme porque se apoya en la palabra de Dios. Es segura y firme, hermano, porque nos permite también enfrentar las dificultades. Cada día tenemos dificultades. Dice la Biblia que muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué significa eso, hermano? Que no nos vamos a librar de las aflicciones, hermano. Estamos sujetos a una humanidad, estamos sujetos a un mundo lleno de pecado y de corrupción. Por lo tanto, no vamos a ser libres de las aflicciones. Si pensamos que todo iba a ser bonito, ¿verdad? Y todo iba a ser precioso y siempre íbamos a estar contentos. Bueno, siempre estamos contentos, pero en el sentido de que nunca íbamos a padecer. Hermano, vamos a padecer porque estamos sujetos a un cuerpo terrenal. Va a haber aflicción, pero esta esperanza en Dios, segura y firme, hermano, nos permite enfrentar las dificultades. Y mire, yo quiero hablarle brevemente, hermano, de Abraham. Abraham fue un hombre que lo menciona la Biblia como el padre de la fe. Fue un hombre que le creyó a Dios. Fue un hombre, hermano, que vio el milagro obrado por Dios. Dios le había dicho: te multiplicaré tu descendencia será como la arena del mar, por medio de un hijo tuyo. Y Dios, hermano, obró el milagro para que Sara en su vejez concibiera y tuviera un hijo, al cual pusieron por nombre Isaac. Este es un milagro, hermano, muy grande, porque preguntaba yo hace una semana y media a una persona y le preguntaba, ¿nunca ha pasado esto? Algo relacionado, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Entonces decía, no, nunca, nunca ha pasado esto. Y yo, ¿no ha habido ni un solo caso? Y me decía, no, ningún solo caso. Y yo entro en mi mente, pensaba, pero Dios puede obrar el primer caso, claro que sí. Y sabe, hermano, Dios obró ese milagro en Sara, que concibiera en su vejez. Abraham también siendo viejo, Dios les concedió ese hijo Isaac. Pero al paso de unos cuantos años, cuando Isaac era apenas un jovencito, hermano, adolescente, podemos pensar, dice la Biblia que Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice, ve, prepara un altar, ve y ofrece a tu hijo Isaac. Dice la Biblia, hermano, que Abraham obedeció en todo. Él, hermano, pudieron pasar muchas dudas por su mente, pero es que Dios me prometió. ¿Cómo Dios ahora me pide lo contrario? Es que Dios me lo dijo, ¿cómo Dios ahora me lo quiere quitar? Y pudo haberse rehusado a hacerlo. Pero Abraham no lo hizo. Él creyó, hermano. Y a través de esa esperanza pudo enfrentar, hermanos, estas dificultades, estas vicisitudes, esta tremenda prueba por la cual él pasó. De modo, hermano, que leemos en Romanos capítulo 4, versículo 18. Le invito para que vaya conmigo a Romanos 4, 18. Hablando de Abraham, dice la Biblia, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó, ¿cómo? En esperanza, contra esperanza, o sea, con lo que ya no se veía. Ya Dios me está pidiendo que lleve a mi hijo y lo ofrezca en sacrificio. Bueno, pues iré, o sea, ya no tenía vuelta atrás. Es como decir, no hay vuelta atrás. Pero dice, él creyó, aún cuando no había esperanza, él creyó en esa esperanza. En la fe, hermano, que tenía en Dios le permitió que aún cuando no había una esperanza humana razonable, Dios le dio esa esperanza. Y dice Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, que significa su único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa esto? Que ya él lo daba por muerto. Pero dice que Isaac, habiéndosele dicho, o sea, Dios, tú me dijiste que por medio de este hijo mi descendencia sería grande. Pero dice, habiéndolo él ya dádolo por muerto, él pensó, Dios tiene el poder para levantarlo entre los muertos. Aquí lo dice Hebreos. Abraham pensó, aún Dios tiene el poder para resucitarlo, levantarlo de los muertos, porque Dios no miente. Y sabe, hermano, esa es la esperanza segura y firme, hermano, que confiamos y sabemos que lo que Dios habla, hermano, Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no falla, hermano, Dios es poderoso, Él nos ama con amor eterno y su amor es tan grande que Dios nunca, hermano, hará algo que venga a dañar nuestra vida, sino al contrario, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para que crezcamos en fe, es para que esa esperanza, hermano, vaya en aumento, para que cada día nuestra esperanza esté firme, esté segura. Abraham creyó, hermano, y dice que creyó en esperanza contra esperanza, cuando ya no había nada que hacer, cuando él pensaba, ¿qué más puede pasar? Ahí Dios, hermano, demostró su mano una vez más, porque Abraham creyó, porque Abraham, hermano, permitió que esa esperanza estuviera segura, estuviera firme. Dios proveyó, dice la palabra de Dios. Usted lo lee en el Antiguo Testamento, cuando Abraham, dice, estaba ya el altar preparado, Isaac su hijo ahí, se aparece un ángel y le dice: Isaac, detente, voltea, y ahí está el animalito. Dios proveyó para Abraham lo que él necesitaba, y dice que entonces Abraham ofreció aquel animalito en sacrificio. Adoraron a Dios él y Isaac, y los dos regresaron a su pueblo, porque así es Dios, hermano. Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros podemos, hermano, creer, cuando nosotros, hermanos, tenemos fe, cuando esa esperanza permanece firme y segura. El apóstol Pablo es otro ejemplo de ello. El apóstol Pablo, después de que tuvo un encuentro con el Señor, comenzó a predicar, comenzó a divulgar, comenzó a enseñar, comenzó a hablar de Jesús. Y no obstante, tuvo muchísimas pruebas, muchas aflicciones. Lo encarcelaron, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Dice él mismo, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, hambres, cuánta cosa no sufrió el apóstol Pablo. Pero él se mantuvo, hermano, en esa esperanza. Y le invito para que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 18, ahí arribita de donde leímos. Dice Romanos 8, 18, hablando el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabe, hermano, el apóstol Pablo tenía esa esperanza, que aunque se presentaran aflicciones, en nada se comparaban con la gloria que un día se iba a manifestar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice así 2 Timoteo 4:8, también hablando el apóstol Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sabe, hermano, el apóstol Pablo tenía una esperanza firme y segura, que a pesar de las aflicciones, era mayor, hermano, el gozo del Señor. Era mayor lo que un día Dios le iba a permitir ver. Era mayor, hermano, la gloria que el Señor un día, hermano, le permitiría experimentar. Y sabe, hermano, esta esperanza, cuando tenemos esta esperanza, hermano, está segura y firme de tal manera que nos permite enfrentar las dificultades. La esperanza del cristiano no es cualquiera, hermano, no es cualquier esperanza. La esperanza del cristiano nos permite poder enfrentar todas las dificultades, hermano, que vienen a nuestra vida. Así como Abraham creyó, esperó, confió, así como el apóstol Pablo, hermano, creyó, soportó, esperó, miró, hermano, por medio de la fe lo que un día recibiría. De igual manera, nosotros como creyentes, hermano, podemos saber que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que un día ha de manifestarse. Las aflicciones, dice la palabra del Señor, hablando acerca del Señor, dice: porque no aflige voluntariamente a los hombres, y si aflige es con un propósito, como diciendo, si permite la aflicción en nuestra vida es con un propósito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces las aflicciones nos permiten acercarnos más a Dios. Las aflicciones nos permiten, hermano, ver nuestra condición humana, hermano. Las aflicciones nos permiten ver nuestras limitaciones. Las aflicciones nos permiten muchas veces ver, hermano, que con nuestras fuerzas no logramos mucho. Las aflicciones nos permiten volver a la fuente de vida, volver, hermano, al Dios Todopoderoso. Las aflicciones nos permiten ir de rodillas, venir al altar, venir, hermano, y quebrantar nuestro corazón, humillarnos delante del Señor. Por ello, hermano, no reneguemos cuando llegue un problema, una aflicción, una lucha, una prueba. Es cierto, muchas veces duele, y muchas veces no solamente duele el cuerpo, sino que muchas veces duele el alma, hermano. Pero en medio de todo ello, tenemos, hermano, la oportunidad de venir al Señor. Tenemos, hermano, ese tiempo de venir al Señor, hermano, que es el que nos consuela, que es el que nos levanta, que es el que nos fortalece, que es el que nos sana, hermano, y el que nos dice: levántate, hijo, levántate, hija, porque yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te llevo de la mano, dice Jeremías, porque yo te llevo de tu mano derecha, no te soltaré ni te dejaré, contigo estaré en la angustia, en la tribulación. Esta esperanza del cristiano nos permite, hermano, enfrentar cada dificultad que viene a nuestra vida. Por ello es una esperanza segura y firme. El gran predicador Carlos Spurgeon escribió esta frase que dice: la esperanza es como una estrella, no se ve en medio de la luz del día de la prosperidad. Dice: sino que se descubre en la noche de la adversidad. No se ve, dice, la esperanza es como una estrella que no se ve en medio de la luz del día de la prosperidad y solo se descubre en la noche de la adversidad. Porque cuando todo va bien, hermano, a veces olvidamos en quién confiamos, en quién creemos, quién es nuestro Dios. Pero cuando podemos ver, hermano, la noche de la adversidad, ahí es cuando podemos decir: Señor, en ti confío. Señor, en ti espero. Señor, en ti me deleito. Esta esperanza, hermano, es firme y segura. Y por último, hermano, la esperanza del cristiano nos anima a perseverar, a esperar. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6:11 dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. La esperanza del cristiano, hermano, nos anima a esperar, a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Sabe, hermano? ¿Cuándo es el fin? Bueno, pues hasta el fin de nuestra vida, hermano, hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos lleve a su presencia, ¿verdad? Hasta que partamos de esta tierra y muramos. La esperanza del cristiano, hermano, nos permite perseverar hasta el final, hasta el final. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos pasado años, hermano, con tantas vicisitudes, cosas que vienen a nuestra vida y que regularmente, hermano, no se cuentan, pero cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene una historia y cada uno de nosotros, hermanos, podemos decir y testificar que a través de todos estos años es la misericordia de Dios la que nos ha guardado, pero que por esa esperanza en Cristo, por esa esperanza que Dios nos da, es que podemos perseverar hasta este día. Es que podemos llegar hasta este día. Y qué bonito es, hermano, que digamos: no voy a llegar solo hasta aquí, sino que voy a perseverar hasta el final. Nos anima a esperar, hermano, porque Dios está con nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y bueno, vamos a seguir leyendo, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos una esperanza, dice, viva, amén, viva, hermano, dice que, y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la esperanza, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, esta esperanza nos aguarda, hermano, nos anima, nos nos preserva para este tiempo, hermano, para este tiempo cuando dice la salvación completa. ¿Qué significa, hermanos? En el tiempo postrero, en el tiempo final, cuando de una manera, hermano, como la palabra de Dios dice, Cristo vendrá por su iglesia. Hasta este momento, hermano, hasta este tiempo, cuando Cristo venga por su iglesia, esta esperanza es la que nos aguarda, la que nos ayuda a perseverar hasta que Cristo venga por su iglesia, o bien hasta que el Señor decida que partamos a su presencia. Nos anima a esperar, hermano, en sus promesas, en sus promesas. Las promesas de Dios son fieles. Dice que las promesas en Dios son sí y en Él, amén. Todas las promesas del Señor Jesús, dice un canto, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Podemos, hermano, esperar en las promesas de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuáles, hermano? Todas las cosas, a los que aman a Dios. Por eso esta esperanza nos anima a esperar en las promesas de Dios. Esta esperanza, hermano, nos anima a esperar por la salvación de nuestros seres queridos, hermano, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros padres. Esta esperanza es la que nos anima a esperar, porque se basa en las promesas de Dios. Y Dios ha prometido ser fiel, hermano. Dios ha prometido escuchar tu oración. Dios ha prometido estar al pendiente de tu familia. Por ello decimos, no se canse de orar por los suyos, no se desanime si no ve cambios, si ve todo lo contrario. Usted ore con más fervor, con más ahínco, con más perseverancia. ¿Por qué, hermano? Porque esperamos en las promesas de Dios, las cuales no fallan, las cuales, hermano, no tienen fecha de caducidad, las cuales no son por excepción. Dios no hace excepción de personas. Las promesas de Dios son para todos y para cada uno de nosotros, sea que tengamos 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, un año, un mes, que conocemos al Señor. Las promesas de Dios son para todos nosotros. Pero sabe, a veces llega Satanás y nos trae duda, a veces llega Satanás y nos trae mentira, a veces llega Satanás, hermano, y quiere traer tropiezo a nuestra vida. Vamos a hacerlo a un lado, hermano, y vamos a no hacer caso a sus mentiras, a sus contrataciones, como dice la Biblia, ¿verdad? A sus maquinaciones. Vamos a decirle, yo espero en las promesas de mi Señor, yo espero en las promesas de Dios. Nos anima a esperar, hermano, en santidad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, porque nos permite purificarnos como Él es puro, así como Él es limpio, así nos permite el Señor purificarnos. Esta esperanza, la esperanza del cristiano, hermano, nos anima a esperar en santidad, a que cada día guardemos nuestra vida y no pecar contra Dios. Esta esperanza nos permite cada día, hermano, poder guardar nuestra vida en santidad, en pureza delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque qué feo, hermano, sería, qué triste sería que pecáramos y ese día que pecamos venga Cristo y no tengamos la oportunidad de ir a un altar a arrepentirnos. Dios en su misericordia puede darnos la oportunidad, pero qué triste sería, hermano, que por un descuido espiritual no logremos, hermano, el objetivo. Qué triste. Mire, conozco una jovencita, hija de pastores, que en una ocasión ella se fue con sus amigas sin decirle a sus padres, obviamente. Ella andaba pues queriendo conocer el mundo, ¿verdad? Y querer saber qué se sentía ir con las amigas a un antro, qué se sentía estar con las amigas y fumarse un cigarro. Y esta jovencita un día decidió irse con sus amigas. Y dice que ella cuenta después, testificando, decía, ese día que yo me fui con mis amigas, Dios sabía que estaba haciendo algo mal delante de Dios, que no era bueno. Pero yo dije, bueno, quiero probar poquito. Y todavía dice que ella saliendo de su casa a escondidas y cuando iba en camino, ¿verdad? Ya con las amigas en el carro, que ella en su mente pensó, ¿y qué pasaría si nos pasa algo y yo estoy pecando? ¿Qué pasaría si Cristo viene y yo estoy aquí? Pero dice, pero ya iba allí, así es de que pues no dije nada, solamente lo pensé. Y por un momento ella dice, me dieron ganas de decirle, no, para en el carro, me voy a bajar. pero en el Valle de Juárez, pues no hay mucho para dónde irse a pie. Entonces, hermano, tuvieron un accidente automovilístico. Sufrieron graves heridas, estuvo grave alguna de ellas. Ella no estuvo tan grave, gracias a Dios. Pero ese accidente, hermano, le hizo reflexionar. ¿Por qué? Porque ella en ese momento pudo haber muerto y Dios ahí mostró su misericordia. Le dio una nueva oportunidad. Cuando ella regresó, hermano, y ella dice, inmediatamente que yo salí de ahí, que me vi que estaba viva, allí mismo le pedí perdón a Dios. ¿Sabe, hermano? Esta esperanza nos anima a esperar en santidad, a guardarnos, hermano, para Dios, a guardar nuestra vida, nuestras manos, hermano, a guardarnos puros para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay una esperanza, es mayor el gozo que vamos a recibir. Qué bueno, hermano, que podamos cada uno de nosotros escuchar esas palabras del Señor Jesús diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así es de que, hermano, si en este día nosotros debemos de ponernos a cuenta con Dios en alguna área de nuestra vida, hagámoslo, hermano, hagámoslo y sigamos esperando en Dios. Nos anima a esperar, hermano, porque hay un galardón. Hay un galardón. El domingo se nos hablaba en la predicación de que Cristo resucitó y dice que fue hecho primicias de los que durmieron. Y hay una promesa, hermano, en Primera de Tesalonicenses, dice, porque todos, dice, los que duermen en el Señor un día resucitarán para recibir al Señor en los aires. Hay un galardón, hermano, de que un día estaremos con Cristo por una eternidad en el cielo. Hay un galardón, hermano, que cada uno de nosotros tenemos. Hay una esperanza, esa es la esperanza del cristiano. Qué bonita es la vida, hermano, realmente vivir en esta tierra es bonito, es bonita la vida, sí, se disfruta, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, una casa, lo que Dios nos ha dado y se disfruta, pero sabe, hermano, nuestra estadía en esta tierra es pasajera, esta no es nuestra morada final, estamos aquí, hermano, como peregrinos y extranjeros y la esperanza del cristiano, hermano, es que hay un galardón y que hay una morada eterna en los cielos para cada uno de nosotros, por lo tanto, hermano, esta esperanza nos anima, hermano, nos fortalece, nos alienta de seguir caminando, de seguir sirviendo al Señor, de seguir hacia adelante, de seguir publicando las nuevas de salvación a los que no conocen de Dios, para que ellos también vengan, hermano, y no reciban el castigo eterno, la muerte eterna, hermano espiritual, sino que ellos también vengan al conocimiento del Señor. Esta esperanza del cristiano, hermano, es nuestro motor, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que cada día nos permite caminar. ¿Por qué venimos un martes? ¿Por qué venimos un jueves? ¿Por qué venimos un domingo? ¿Por qué venimos, hermanos, en horarios diferentes a orar aquí en la iglesia? Porque hay una esperanza, hermano, viva en cada uno de nosotros, porque tenemos esa esperanza y un día moraremos con Cristo por toda la eternidad. Y quiero terminar con 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Dice así la palabra de Dios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque un día, hermano, este cuerpo se va a acabar. Porque un día, hermano, esta vida va a terminar. Pero dice 2 de Corintios, si este tabernáculo, este edificio un día se deshace, se desvanece, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es la esperanza del cristiano, hermano. Hay una morada celestial para cada uno de nosotros, pero nos corresponde a nosotros permanecer en esta esperanza. La esperanza del cristiano es una esperanza gloriosa, es una esperanza viva, es una esperanza eterna. Por ello, hermano, nos gozamos, por ello nos alegramos, por ello usted puede ver al creyente que aunque está sufriendo físicamente, usted lo puede ver levantando sus manos y darle gloria al Señor. Por ello, hermano, aunque vengan las dificultades, las tribulaciones, las enfermedades, dificultades, hermano, los problemas en esta tierra, podemos decirle gracias, Señor, porque tú caminas conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Por ello podemos decirle, Señor, no tengo temor del día de mañana. No temo, Señor, lo que pueda venir. No temo, Señor, cuántas enfermedades puedan llegar. No tengo temor, Señor, lo que los hombres malvados estén planeando en esta tierra. No tengo temor, Señor, porque mi esperanza está en ti. Y aunque venga lo que venga, la iglesia del Señor seguirá caminando. La iglesia del Señor seguirá firme, hermano, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. La iglesia del Señor no la para Satanás, no la paran los demonios, no la para el mundo. La iglesia del Señor sigue firme hacia adelante porque tiene una esperanza, y esa esperanza está puesta en Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Vamos a venir, hermano, al altar. Vamos a...